Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm. Tecnovert. El diario de un geek extrovertido con Belmont.
Hola amigos, ¿cómo estamos? Esto es Tecnovert del 14 de junio del 2016. Hoy es martes, un día después de la iMisa, como le dicen, en donde se hizo la ceremonia de apertura de la WWDC. Y bueno, vamos a platicar un poquito de eso, pero antes de ello quiero agradecerles mucho los comentarios que me mandaron por el último capítulo. Me da gusto que les dé gusto que ya esté yo de vuelta. Y pues sí, prometemos estar por aquí un muy, muy, muy buen rato. Antes de irnos al tema de la WWDC, me gustaría mucho platicar un poco de algo para los amantes de los cómics. En 2007, ya hace 7, 8, 9 años, nació una empresa que buscaba ser el gran kiosco de cómics, como que la gran tienda en donde podrían reunirse todos los cómics digitales. Había ya por ahí algunos intentos, medio fallidos, medio no, pero lo importante era que necesitaban tener el apoyo de las grandes editoras de cómics, dígase Marvel, dígase DC, dígase Image Comics, etcétera, etcétera. Y resulta que la empresa que logró reunir a todos, prácticamente todos, tanto los sellos, mainstream como los sellos independientes, fue en el 2007 una empresa que se llamó Comixology. Comixology basaba su premisa en tener unos reproductores o unos lectores de cómic pues mucho más avanzados de lo que hasta en ese momento se conocía, con una lectura más rápida, según esto, en la que te iban enfocando los paneles que ibas leyendo para que pudiera ser más cómodo, principalmente para leer en ese tiempo los nacientes dispositivos móviles como el iPhone o posteriormente Android y demás. 7 años después, es decir, en el 2014, fueron comprados por Amazon. Amazon se dio cuenta de que ahí había negocio y compraron a Comixology. Y este emporio aparentemente no había hecho algo más que limitar a todos los que éramos usuarios de la plataforma para comprar el cómic en el dispositivo directamente. Si alguna vez en algún episodio de Tecnovert hablamos de este tema, de lo que podía significar para la plataforma que ya no se pudiera comprar de manera directa, que ese sentimiento de inmediatez, esa compra de impulso, se fuera de la aplicación. Pero pues ya llevamos 2 años y la plataforma no ha muerto, la aplicación no ha muerto, los servicios siguen ahí bastante, bastante bien. Y pues vaya, a pesar de ese cambio que fue duramente criticado dentro de la aplicación, siguió viva. Y no fue hasta hace poco menos de un mes, el 24 de mayo, finales del mes pasado, que lanzaron su servicio como Comixology Unlimited, un servicio exclusivo para cuentas en Estados Unidos de Amazon. ¿Qué sucede? Anteriormente tú tenías tu cuenta de Comixology y tu cuenta de Amazon. Bueno, todavía puedes tenerla de esa manera si tú quieres, ¿no? Sin embargo, desde hace ya más o menos un año, te invitaban a que si tú querías, podías unir las cuentas de Comixology con la cuenta de Amazon para poder utilizar una sola cuenta para ingresar y para administrar tus cómics comprados y tus compras, etcétera, etcétera. A partir de, les digo, hace como un año lo estuvieron haciendo, pero ahora que lanzan este nuevo producto que se llama Comixology Unlimited, te obligan, si es que quieres utilizar el servicio, a unir tu cuenta de Comixology a tu cuenta de Amazon. Y obviamente también te dicen que por lo pronto el servicio está únicamente disponible en Estados Unidos. Ya sabemos que este tema de derechos, de permisos y demás, siempre es un dolor de cabeza para cualquier tipo de producto que tenga derechos de autor. Y bueno, pues no es tan fácil agarrar y decir, abro la venta, digo, la renta en este caso de los productos a cualquier parte del mundo. Me cuesta un poquito de trabajo entender por qué sí pueden vender a cualquier parte del mundo, pero no lo pueden rentar. Pero bueno, eso ya queda del lado de pues, las partes legales de estas empresas, en donde pues, nos podrían explicar. Espero que algún día podamos entender bien qué es lo que pasa por ahí, ¿no? El punto es que, desafortunadamente, pues sí necesitas tener una cuenta de Amazon en Estados Unidos para poder utilizar este servicio de Comixology Unlimited. Afortunadamente, yo pues llevo años con mi cuenta de Amazon. Si lo recuerdan ustedes bien, anteriormente, si querías tener cuenta de Amazon, tenía que ser forzosamente con una cuenta de Estados Unidos porque no existía en ningún otro país. Y poco a poco se fueron agregando países. De hecho, en México apenas hace poco más de un año que empezó a funcionar Amazon aquí en México, que por cierto ya lo he comentado también por acá. Pésima manera de llegar de Amazon aquí a México. Creo que el único lugar en donde realmente hay ofertas y cosas atractivas es en Estados Unidos, porque por lo que he sabido de otros países tampoco es que sea la panacea. Aquí en México, por supuesto que no hay grandes descuentos, por supuesto que no hay grandes precios, por supuesto que no tiene nada que ver con el Amazon de Estados Unidos. Por lo tanto, yo sigo comprando en Estados Unidos muchas cosas y vaya, sigo teniendo una cuenta, digamos, radicada en Estados Unidos. Aunque las compras y los envíos lleguen aquí a México, la cuenta sigue siendo de Estados Unidos. Y eso me permitió poderme suscribir a Comixology Unlimited. Había yo escuchado la noticia, había yo medio pensado si sí o si no. Como que le había dado un poquito de vueltas y de pronto dije, bueno, tengo por lo menos 7 días, que es, la verdad es muy poco, pero bueno, te dan 7 días de prueba para el servicio. Y dije, bueno, tengo 7 días, ¿qué pierdo? Y pues me animé a suscribirme a Comixology Unlimited. Son $6 mensuales, que todavía no sé si se van a tener que agregar a mi rentita mensual de rentas digitales, pero bueno, son $6 mensuales, algo más o menos como $150 mensuales, es más de lo que pago por Netflix, así que sí tengo que pensar si realmente me conviene o no, pero bueno, trataré de explotar al máximo por lo menos estos 7 días que me dan. Lo de Unlimited se me hace que le queda un poco grande el nombre, sin embargo, así fue como empezó Netflix. Me refiero a que le queda grande porque realmente el catálogo es muy reducido, está limitado a las editoriales independientes. Si tomamos en cuenta como editorial independiente a Image Comics o a Dark Horse, y DC y Marvel están fuera de la ecuación por lo pronto, no hay ni un solo título de estas dos grandes en Comixology Unlimited y tampoco significa que todo el catálogo de todas estas empresas esté disponible. Por el contrario, hay muy poco catálogo, la verdad, y es casi casi como un test before buy. O sea, prueba, lee, enamórate del cómic para que todo lo demás lo compres. Voy a poner un ejemplo muy concreto. The Walking Dead. The Walking Dead es un cómic que a mí me fascina. De hecho, supera con mucho a la serie, y eso que la serie es enorme, pero el cómic para mí es soberbio, ¿no? Y yo me había quedado por ahí del número 120 más o menos, ya ahorita van, ya ni siquiera sé en qué número van, son varios volúmenes los que ya están disponibles haciendo compendios, no es cierto, yo me quedé por el número 80 y tantos. Y ahorita, pues no sé, yo creo que serán unos 200, 200 y tantos números de The Walking Dead. Y la verdad es que de pronto vi que en Comixology Unlimited estaba The Walking Dead disponible y dije, bueno, con esto que tengan, yo soy feliz. Y resulta que no, que lo único que te dan dentro de la renta mensual es el primer volumen que recopila las primeras, no sé, los primeros 12 o 13 capítulos, los primeros 12 o 13 números. Y hasta ahí, todo lo demás lo tienes que seguir comprando de manera tradicional. Y entonces, no me sirve, yo ya me eché todos esos números, ¿no? Entonces, sí fue un poquito decepcionante eso. No hay. Lo mismo sucede con muchas otras sagas y muchas otras series, donde puedes comprar los primeros números o los primeros compendios, los primeros volúmenes, como se les conoce, y el resto lo tienes que comprar. Entonces, realmente pareciera que es más bien un prueba, y si te gusta, sigues comprando, y si no, no. En fin, voy a aprovechar estos 7 días, no me queda de otra. Vamos a ver, yo les estaré contando cómo me va. Por lo pronto ya bajé 3 libros que tengo que leer. Uno es The Wicked and the Divine. Son títulos que la verdad yo tengo muchas ganas de leer porque han sido muy nombrados y de alguna u otra manera no los compro porque no estoy seguro de si me van a interesar o no. Y hoy por hoy, pues la verdad es que son inversiones importantes. Por ejemplo, The Wicked and the Divine. Que es el volumen 1 que tiene los primeros 5 números. Luego compré, bueno, también bajé Lazarus, que es una serie también multipremiada del año pasado, o antepasado, ya no me acuerdo. Y una que es que se llama Outcast, que es de terror y que es por el mismo escritor de The Walking Dead, de Kirkman, Michael Kirkman. Y también es el volumen 1 que reúne los primeros 6 o 7 números. Bueno, estos 3 números de entrada los voy a leer dentro de mi prueba y por sí solos sí ya valen mucho más que los $6 que tendría que haber pagado. Sin embargo, si me pico con alguno de ellos voy a tener que desembolsar quién sabe cuántos dólares más. Entonces, por ahí está la cosa. No sé, tal vez sí valga la pena en el sentido de que vas a tener oportunidad de conocer mucho más catálogo por una cantidad bastante decente, que son $6, si lo ves así, pero pues no sé si me va a convencer al final de cuentas. Yo solo espero que sí vaya creciendo el catálogo, vamos a esperar cómo van avanzando las cosas. Y también al final de cuentas el problema de la lectura es que no es como el audio, cosas por el estilo. Yo también aquí en este espacio hablé alguna vez del Amazon Kindle Unlimited. Que resultó ser una experiencia frustrante para mí porque pues si bien era con una renta muy pequeña, creo que eran $50 o son 50, $60 al mes, no me sirve de mucho porque no puedo yo leer tanto. Yo la verdad es que soy lector ávido, pero pues también tengo que trabajar, también tengo que comer, también tengo que ver a mi esposa, a mi hija y demás. Y cuando vengo a ver, pues yo puedo leer a lo mucho libro, libro y medio al mes, no puedo hacer más, quisiera hacer más, quisiera tener mucho más tiempo y también me gusta leer cómics, entonces tengo que leer cómics, tengo que leer libros, o sea, too much, es demasiado, demasiada presión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, tengo 7 días, ya les contaré cómo resulta, igual les pago el primer mes para seguir leyendo, para seguir viendo el catálogo, para estudiarlo a fondo, para ver si en mes y medio, 2 meses que lleva ya la plataforma, se agregan más cosas al catálogo y ya les estaré contando. En fin, esta semana nuestro patrocinador es por doble cuenta Javier Cristóbal. Y ustedes, muchos de ustedes se llegarán a preguntar quién es este hombre. Bueno, pues Javi. O Javier Cristóbal es un ingeniero aeronáutico, blogger de hace ya algunos años, español, al que le encanta todo lo relacionado con la productividad personal, el emprendimiento online, los viajes, etcétera, etcétera. Es ya un reconocido escritor español de temas tecnológicos, con una serie muy, muy importante de libros orientados principalmente a la plataforma Mac y a aplicaciones de productividad y marketing. Tiene libros como apps fundamentales para tu iPhone. Muchos de ellos son gratuitos, así que los invito a que entren al Apple Store, a la iBooks Store, perdón, y vean la oferta de libros que tienen. Por ejemplo, aplicaciones fundamentales para tu iPhone es gratuita. Crea tu blog con WordPress es gratuito. Guía de instalación de Yosemite, perdón. Es gratuita, bueno, esto ya es viejo, pero bueno, son el tipo de libros que ellos tienen, que él tiene, perdón. Tiene un libro que se llama Productividad con Omnifocus, que cuesta aquí en México $80, que es alrededor de unos $350 o 3 euros, yo creo, más o menos. Hay otro de cómo usar Trello, etcétera, etcétera. Bueno, Javier Cristóbal es, la verdad, pues va que vuela a ser una gran, gran eminencia en cuanto a temas de productividad y de sacarle provecho a todas las aplicaciones del entorno de Apple. Y él tiene por doble cuenta, como les decía, dos promociones que van a llegar de la mano de la Liga FM Premium. Todos los usuarios que están inscritos a la Liga Premium, este esfuerzo para poder hacer llegar a ustedes no solo promociones, sino también contenido de calidad para todos ustedes por una cuota mensual que ustedes pueden determinar y que empieza en $2. Esta semana Javier Cristóbal les va a dar un 20% de descuento. Va a haber unos códigos para algunos usuarios para todos los usuarios, más bien, perdón, de la Liga.fm, para el curso en video que preparó para Ulises, este video digo, este editor de texto súper, súper poderoso, súper vitaminado para bloggers, para gente que se dedica a escribir con ganas y que necesita darle formato de manera rápida y demás. Bueno, Javier Cristóbal hizo un curso de video muy, muy interesante que les recomiendo que compren y que la verdad, con este 20% de descuento, se vuelve una risa el poderlo comprar y les puede dar muchos beneficios si ustedes están en esto de la edición de textos. Y además va a regalar unos códigos de descarga de su libro A Salvo con One Password, esta navaja suiza de las contraseñas que yo me había resistido durante mucho tiempo a utilizar cualquier administrador de contraseñas. Y en un bundle que llegué a encontrar en algún momento, me hice del One Password y la verdad es que estoy enamorado. Ya lo tengo como uno de mis aplicaciones indispensables. Y si ustedes ya lo probaron y lo dejaron de utilizar porque no tenían el dinero para comprar One Password, o porque no se animaban, o porque no sabían si lo iban a usar, o no habían entendido bien cómo explotar adecuadamente el servicio, bueno, pues los invito a que primero pues vayan a la página de la liga.fm, segundo den clic ahí a la Liga FM Premium, le den clic también a volverse unos patrones, unos patrons de la liga.fm Premium, y empezando por $2, si ustedes quieren donar más, lo pueden hacer con muchísimo gusto. Se inscriben y esperan a que llegue el viernes y están atentos de los códigos de descarga para descargar este libro o utilizar el código de descuento para el curso en video de Ulises, del editor de texto Ulises, que Javier Cristóbal nos ofrece en esta ocasión. Y bueno, pues regresando al tema que nos ocupa, la WWDC. Como ustedes saben, yo no vengo aquí a reseñar ni a resumir nada. Eso lo hace mucho mejor mucha gente. Y en primer lugar, debo de felicitar a mis amigos de aquí de la Liga, de La Manzana Rodeada. Sebas y Leo hicieron un trabajo maravilloso haciendo un resumen de 1 hora de todo lo que se cubrió en la WWDC. Les recomiendo que descarguen de inmediato ese capítulo, lo escuchen y obviamente les den una buena estrellita, una felicitación a ellos por este trabajo de cobertura que hicieron. Ni siquiera había acabado la keynote, estaba todavía por ahí hablando el buen Tim Cook. Y ya Leo y Sebas estaban haciendo una conexión directa, hablando sobre todo lo que se presentó. Y si no tuvieron oportunidad de verlo, si no tuvieron oportunidad de leer alguna cosa, es 1 horita de un resumen excelente por parte de los amigos de La Manzana Rodeada. En fin, yo no vengo a hacer ese resumen, yo más bien vengo a hacer una serie de reflexiones al respecto. Se terminó la keynote y durante esta semana sabremos a través de blogs especializados las sorpresas que no se llegaron a saber a través de la presentación general de ayer. Ya muchas personas empezaron a instalar las versiones beta de desarrollador. Por ahí Davidcito Loco, también de la Liga FM, ya nos presumió que él ya hizo la instalación de su versión de desarrollador y está algo contento. Dice que está bastante estable para hacer una primera versión. Hasta julio estará disponible la versión beta para el resto de los usuarios que quieran enrolarse en esto. Yo, como siempre, digo que no lo voy a hacer y probablemente lo haga. No sé cómo voy a hacer en esta ocasión, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Aún así, debemos estar conscientes de que de aquí a octubre, que son julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses, y que es más o menos la fecha en la que normalmente se liberan estas versiones finales, es posible que puedan aumentar o acotarse muchos de los alcances de lo que estuvimos viendo. Entonces, sí hay que estar pendientes, pero bueno, la esbozada de las cosas que vienen durante este nuevo año de desarrollo de las aplicaciones de OS, ya sea iOS, WatchOS, tvOS o el ahora renombrado macOS, pues hay cosas, creo, bastante, bastante interesantes. En términos generales, estoy contento con lo presentado. Es cierto que hay muchas cosas de diversos sistemas operativos, que ya están presentes en diversos sistemas operativos de una u otra manera, pero ¿saben qué? A mí no me molesta. Lo que sí me podría llegar a molestar es que la implementación, la gente de Apple la acabará haciendo mal. Y eso sí sería una gran falta, porque, pues sí, al final de cuentas Apple es lo que hace, ¿no? Tomar las ideas que ya las han trabajado y ellos las pulen y las presentan para que el usuario final las disfrute de manera abierta. Entonces, ojalá en verdad, y obviamente ofrecen algunas cosas nuevas que otros no ofrecen y que los otros el próximo año se ponen, o en los próximos meses se ponen a la par. Y pues siempre yo no sé por qué mucha gente se molesta por esto. La verdad es que creo que es sano. Cuando tú te vas a comprar un carro, un coche, sea de la marca que tú quieras, pues no estás tú diciendo, ay, sí, cómo no, Nissan copió los frenos de ABC, de ABS, que utiliza Chevrolet. No, obvio no. Qué bueno que lo están copiando y qué bueno que lo están usando. Y no me importa si le ponen otro nombre. Cuando vas a comprar un televisor no dices, ay, sí, claro, Sony ya le copió a LG la tecnología 3D que permite... No. Qué bueno que lo están copiando, qué bueno que lo están implementando y qué bueno que esta marca está implementando lo mejor que lo que lo hizo la otra. Y esperemos que el próximo año la otra marca supere a esta propia marca y haga algo nuevo, ¿no? Yo creo que es algo natural, no solo en la tecnología, sino en el desarrollo en general, que se copien entre las marcas. Por eso la cuestión de patentes luego llega a ser bastante absurda, pero bueno, pues así es la vida. Entonces a mí no me molesta. Lo que sí me llegaría a molestar, como les digo, es que no hicieran una buena implementación. Y ¿qué les puedo decir? De WatchOS, pues lo que demostró fue que durante todo este tiempo, la primera generación de usuarios fuimos beta testers de pe a pa. Tal como ha sucedido, digo, tampoco me sorprende porque es como ha sucedido en el pasado. iPhone, la primera versión, por más revolucionaria que fue, era, debemos aceptarlo, bastante, bastante malito si lo comparabas con las plataformas que en ese momento existía. Hablemos de BlackBerry, hablemos de Symbian, que tenían ya tiendas de aplicaciones, que tenían ya muchísimas cosas que superaban con mucho lo que te estaba presentando en ese momento iPhone. Y pues... La primera versión de iPhone, la verdad, fue para beta testers también, ¿no? Apple TV sucedió lo mismo. iPad 1, ¿quién se acuerda de iPad 1? La verdad es que los que lo compramos fuimos, beta testers. Y en menos de un año ya estaban sacando la segunda versión. Y la segunda versión fue tan buena que incluso todavía el año pasado seguía por ahí vivita y coleando, ¿no? Entonces, no, no, no me sorprende, sin embargo, o con la salvedad de que ahora Apple no es lo que era hace 10 años, no es lo que era hace 5 años, y al contrario que otros dispositivos, tenía tiempo y principalmente muchos, muchos recursos para hacer suficientes rondas de prueba de concepto como para darse cuenta de que un botón que te lleva a unos contactos en la parte lateral del reloj no servía para nadie y absolutamente nadie lo iba a usar. Pero bueno, pues así es como se las gastó Apple en esta ocasión y se las ha gastado y creo que se las seguirá gastando. Por lo menos no tuvieron empacho en reconocer errores como los tiempos de carga y yo en verdad espero impacientemente esta actualización. Yo lo he dicho aquí, no lo recomiendo como todavía como un dispositivo indispensable. Es más, no creo que sea un dispositivo indispensable, pero ya que lo tienes, la verdad es que tiene tantas cosas de valor que... ¡ay! Dices, ojalá, ojalá que el hardware dure lo suficiente con estos precios que tiene, el hardware dure lo suficiente para que se vuelva usable con sistemas operativos posteriores, no solamente con watchOS 3, sino con los posteriores, ¿no? El precio lo amerita, creo yo. Así que esperemos que así sea. tvOS creo que es el que más me dejó. Aunque también debemos reconocer que es el sistema operativo más joven y el que, para ser honestos, tampoco tiene muchas otras opciones, pues ahí el rey de lo que pasa es el contenido, ¿no? Tal vez algo que me tiene un poquito más entusiasmado es que parece ser que a partir de ya esta versión se podrán subir juegos únicamente pensados para ser utilizados con joysticks, con controles, pues digamos, más de gamer, lo cual haría que pues no fuera necesario utilizar el Siri Remote, que dicho sea de paso, no es el mejor control que hemos conocido en esta vida, pero bueno, sería muy interesante ver lo que ahora sí los desarrolladores se animarían a hacer. Ahora que ya podrías tú decir, bueno, si quieres bajar este sistema operativo, digo, este juego, necesitas a la fuerza usar un control remoto, un control de juegos especial para gamers. Creo que abre muchísimo las posibilidades. macOS cambió de nombre, aunque no de apellidos. Por ahí Leo decía, ya, con esto se quitaron el empacho de estar llamando de diferentes formas. Los nombres de OS X o OS X, pero pues no, parece que no, seguiremos recorriendo nombres de lugares californianos con nombres en español, con títulos en español, tan mal pronunciado por los de habla inglesa como cuando a nosotros nos pusieron a nombrar o a pronunciar Yosemite, Yosemite, Yosemite. Todos los nombres que le quisimos poner nosotros, bueno, pues así ahora se les escucha a ellos diciendo macOS Sierra. ¿No? Es una actualización de versión con los ya consabidos, pues las mejoras de estabilidad, seguridad, rendimiento, retrocompatibilidad de por lo menos 6 años al parecer y la inclusión de cosas interesantes, resaltando por supuesto el tema de Siri, que difícilmente usaré en público, la verdad es que no creo estar utilizando Siri en público, pero que seguramente en casa usaré con singular alegría si es que funciona como debe de funcionar. Lo único que yo pediría es precisamente eso, que funcione bien y que por favor no le pongan respuestas jocosas a Siri. Ya es bastante molesto en iPhone que le digas algo y que te conteste con alguna tontería que la verdad dices... Aparte de que no me entendiste, me estás contestando con un chiste, ¿en serio? ¿Vas en serio con esto? Y pues es algo, es casi casi como el clipcito de Office, el clip ese que salía como asistente y que te trataba de enseñar a utilizar no sé qué cosas y todo eso. Bueno, algo así se me hace las respuestas que a veces avienta Siri. Ojalá que no sea el caso. Debe de estar pulcramente implementado para evitar que pase lo que ha pasado con muchos usuarios de Siri y en general de asistentes personales, que si no funciona correctamente, si no responde de la manera en la que esperamos en dos o tres ocasiones, no lo vuelven a usar. los que somos más geeks y más clavados, siempre le damos más oportunidades y siempre decimos, o sea, nos estamos acostumbrados a hacer, a adaptarnos a las cosas. A que si las cosas me piden que yo pregunte de la manera A más B igual a C, lo hago. Pero la mayoría de la gente no, la mayoría de la gente quiere usarlo como se le ocurre. Entonces, tiene que estar muy bien implementado para que funcione. Veamos si así lo hace en esta ocasión Apple. Y bueno, iOS, que para mí fue maravilloso, me gustó, para ser honesto, se me hizo una de las mejores actualizaciones, principalmente porque promete ponerse a la altura en cuanto a inteligencia artificial con el rey, que es Google, sin comprometer la privacidad. Ojalá que esto lo que están prometiendo sea cierto. Ojalá sea igual de eficiente a los servicios que está ofreciendo Google. Por ahí ya había yo escuchado en algún podcast gringo que era una falacia esto, o había leído en algún blog, la verdad es que ya no me acuerdo bien, que era una falacia esto de que la ventaja la llevaba Google por esta minería de datos que podía hacer a partir de lo que obtiene de los usuarios. Es decir, es parcialmente cierto, pero no por ello es imposible hacer algo pulcramente implementado, o hacer algo que eficiente, si no lo haces a través de estas bases de datos abiertas. Es decir, si sí hay forma en la que la inteligencia artificial use algoritmos suficientemente poderosos como para utilizar únicamente la información que tiene dentro de tu dispositivo y el resto lo tenga alimentándose a partir de una inteligencia artificial muy muy poderosa. De hecho, lo estoy viendo ahorita con un juguete que le compré a mi hija y que por ahí estaré reseñando posteriormente, que es un dinosaurio que trae la tecnología de IBM Watson, que ya platicaremos después en qué consiste, y no necesita estar con información pública, utiliza pura información local más la base de datos de Watson para hacer que un niño hable con el dinosaurio y conteste de manera eficiente. Entonces, creo que puede ser interesante cómo lo hacen, si lo hacen bien, creo que será muy, 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 muy padre. También nos demostraron que no tienen miedo a rediseñar sus aplicaciones. Y que reconocen que no iban por buen camino en algunos casos, dígase Apple Music, ¿no? Por lo menos en cuanto a interfaz de usuario. Y pues me dio gusto también que le metieron mano al origen de todo esto, que es el teléfono, ¿no? Y reconocieron abiertamente que hoy en día no estamos enganchados únicamente a un servicio de voz tradicional o de telefonía tradicional, sino que la voz por IP llegó para quedarse y todo mundo la utiliza de una u otra manera, ya sea llamadas por WhatsApp, llamadas por iMessage o FaceTime, perdón, llamadas por Skype, llamadas por todos los tipos de servicios que existen hoy en día y me da mucho gusto que se hayan animado a meterle mano a esa parte. Pero más allá de todo esto, lo que me gusta o me gustaría más hacer énfasis, que se palpó mucho durante toda la presentación una declaración honesta por parte de Apple de que después de casi, bueno, de todos los años que lleva macOS y de casi 10 años que lleva el desarrollo de iOS y toda esta familia, necesitan más que nunca de los desarrolladores para seguir siendo grandes. Y para ello necesitan renovarse o morir. Y la renovación viene acompañada de una apertura muy importante en todo. Y aunque la verdad es que muchos lo hayan pasado de largo y no nos hayamos dado cuenta, en todos los casos nos presumieron algo fundamental y lo que con toda seguridad todos los desarrolladores están felices. El sistema operativo ahora está abierto a los desarrolladores como nunca antes lo había estado. Y todos estos ca cambios están pensados y no van a ser palpables para de aquí a un año. Le están apostando al futuro y eso, la verdad, es que a mí me da mucho, mucho gusto. Y eso también debemos de reconocer que es un esfuerzo que no re que requiere de muchísimo trabajo y no se hace de la noche a la mañana. Eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Son cambios que no se pueden decir, oye, ¿qué onda? La próxima semana tenemos la WWDC. ¿Qué onda? ¿Cómo ves si abrimos la plataforma para que todos los desarrolladores la utilicen? No, señores. Lleva años, lleva mucho tiempo. Seguramente esto iba en un pipeline de hace 2 o 3 años, en donde decían, tenemos que abrirnos, pero tenemos que encontrar la manera de abrirnos con seguridad, de abrirnos con privacidad, de abrirnos de tal y tal y tal manera. O sea, tenían que buscar la manera. Y hoy por fin dieron el paso. Creo que es algo muy, muy importante. Creo que es, le están tirando algo a largo plazo y el usuario de a pie muchas veces no se da cuenta de esto. Y aunque tal vez no vimos grandes actualizaciones o que hubiéramos querido ver unas enormes actualizaciones en apps o en cosas por el estilo, que creo que sí hubieron cosas interesantes, pero aunque no vimos eso de manera normal, sí lo estábamos viendo de manera palpable por atrás. Y lo que van a poder hacer los desarrolladores con estas nuevas plataformas va a ser muy, muy interesante. ¿Qué me deja preocupado? Porque sí, hay por ahí algo que me deja preocupado, que esta vez brilló por su ausencia la actualización de algunas aplicaciones fundamentales como Safari, como Mail, que híjole, cada vez está más peor, por lo menos para ciertas necesidades que tenemos algunos. Ya no digamos iWorks, que hace mucho que dejé por completo de lado, no porque no me gustara, sino porque no tiene implementaciones nuevas y no es sostenible trabajar con ellas cuando el ambiente tiene otras cosas como estándar. En fin, amigos, veamos qué es lo que pasa. Como siempre, agradezco los comentarios que puedan dejar en cualquiera de los diferentes medios: Twitter, arroba Belbor, Facebook, facebook.com, diagonal. Tecnovert Podcast, Spreaker o Audioboom en Tecnovert, Mail o iTunes, mail es belbor@tecnovert.com.mx, iTunes, pues entren, denle unas estrellitas, no importa cuántas pongan, lo que me importa es que califiquen, que digan que me escuchan, que les gusta lo que estamos dando. Siempre, siempre, siempre estarán bienvenidos los comentarios, las calificaciones y los temas que a ustedes les gustaría que estuviéramos platicando por aquí. Sin más, queridos amigos, nos estamos viendo la próxima semana. Les mando un abrazo muy, muy fuerte a todos. Bye.